Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El pulso de Madrid se ralentiza a medida que avanza la epidemia. El coronavirus paraliza muchas de las actividades en la comunidad, donde se superan ya los 1.000 positivos, con 250 nuevos casos y aumentan a 31 los fallecidos, 10 más que ayer. En toda España, el número de casos es de 2.000 con 47 fallecidos. El impacto de las medidas que se están tomando para evitar la propagación no se verán antes de 9 o 10 días, aunque su efecto real se esté produciendo antes. El fin de la epidemia tardará como mínimo 45 días, pero pueden ser incluso 4 meses. Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Sabiendo que estas medidas tal vez se tengan que aplicar en alguna otra comunidad, si el escenario en esas comunidades cambia, se revisará y si todo va bien, tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. Sí, todo va como esperamos en los diferentes escenarios que se pueden plantear.
Entre las consecuencias directas, más allá de los profundos cambios que nos vemos obligados a afrontar en el ámbito personal o laboral, lo más inmediato, la suspensión de la actividad docente en los centros educativos para evitar contagios y también la enorme presión asistencial del sistema sanitario, donde el personal trabaja en unas condiciones ciertamente complicadas. Sobre la actividad educativa presencial, la comunidad aplica desde hoy la suspensión temporal en todos los centros, etapas y niveles de enseñanza, una medida sin precedentes con el horizonte del 26 de marzo como fecha teórica para la reanudación de las clases, aunque la decisión queda condicionada a las indicaciones sanitarias en función de cómo vaya evolucionando la situación. El consejero de Educación, Enrique Osorio, lo ha explicado esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
En estos 15 días nos jugamos mucho, en estos 15 días se adoptan estas medidas que son dolorosas. Para nosotros fue muy doloroso adoptarlo por la repercusión educativa y por la repercusión en las familias y la conciliación, pero son muy importantes estas medidas. Hay que parar el coronavirus en estos 15 días, que no tenga que haber más prórrogas de estas medidas tan drásticas. Así que yo pido que todo el mundo sea muy responsable.
Un día después de que Pedro Sánchez anticipara que nos esperan semanas difíciles y anunciara ayudas a familias y empresas por el coronavirus, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha confirmado que el gobierno tiene intención de aprobar, previsiblemente mañana, una prestación económica para ayudar a los padres que tengan que quedarse en casa. Son declaraciones en Onda Cero.
Que aquellos progenitores que acuden a su empresa y les dicen me tengo que quedar a cuidar de mis hijos y la empresa no le puede ofrecer soluciones de trabajo presencial, entonces pues pueden solicitar una compensación de ingresos por el tiempo que van a tener que pasar en casa y que será a través de una prestación de la Seguridad Social.
Y mientras el gobierno ultima el plan de medidas de choque frente al coronavirus anunciado ayer, Moncloa comunicaba hoy que Pedro Sánchez va a mantener una videoconferencia el sábado con los presidentes autonómicos para abordar una respuesta común ante esta crisis sanitaria de enormes proporciones. Las consecuencias de la epidemia también se dejan notar de forma muy especial en el mundo del deporte. La Comunidad de Madrid ha firmado el decreto para que los eventos deportivos con gran afluencia de aficionados se hagan a puerta cerrada. Laura Cabrera.
Se suma de esta manera a las medidas adoptadas por el Gobierno Central de contención de la enfermedad. Ordena que los grandes eventos deportivos, tanto profesionales como no, nacionales e internacionales, que tengan una gran afluencia de público o movimiento de aficionados, se celebren a puerta cerrada. Esto influye a la primera y la segunda división de fútbol y sus equivalentes en baloncesto. Y acaba de confirmar la Real Federación Española de Fútbol que suspende las 2 próximas jornadas en las categorías de segunda división B y tercera. Asimismo, la Federación de Fútbol de Madrid suspendió todas las competiciones y entrenamientos en todas las categorías del fútbol base, al menos durante los 15 días, igual que la Federación Madrileña de Baloncesto. Y por otro lado, el Getafe insiste en que no va a viajar mañana a Milán para jugar su partido de la Europa League ante el Inter Y también de última hora, la Roma no ha tenido el permiso para aterrizar en el aeropuerto de Sevilla, así que mañana tampoco se podrá disputar el partido entre el Sevilla y la Roma de esta competición.
Y también un aviso importante que nos llega en este momento por parte de la presidenta madrileña. Acaba de escribir Isabel Díaz Ayuso en Twitter: la Comunidad de Madrid no ha valorado en ningún momento un supuesto cierre de la región. Rogamos a los medios de comunicación y a los ciudadanos que no atiendan a las noticias falsas. Nos jugamos mucho todos. Miércoles 11 de marzo, más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid recuerda a las víctimas del 11M.
Hoy se cumplen 16 años de los atentados contra los trenes de Atocha, con actos de homenaje en la Puerta del Sol y el Parque del Retiro, más reducidos que otros años por las medidas de contención del coronavirus.
Incendio mortal en Usera.
Una mujer de 83 años ha fallecido tras incendiarse su vivienda situada en el barrio de San Fermín. El SAMUR ha atendido a 7 personas por inhalación de humo y ataques de ansiedad. La Policía Municipal investiga el suceso.
Detenido el presunto autor del atropello a un motorista.
La víctima circulaba por la calle Alcalá esta madrugada cuando fue arrollada cerca de la Plaza de Toros de Las Ventas por un vehículo que se dio a la fuga. Al conductor, de 19 años, se le imputa un delito contra la seguridad vial.
La justicia anula definitivamente la venta de viviendas del IBIMA.
El Supremo rechaza el último intento de la Comunidad de Madrid contra la sentencia que anuló esa venta de 3.000 viviendas a un fondo buitre en 2013. El gobierno regional ha dicho que no valorará el fallo hasta que reciba la notificación del auto.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora continúa la tranquilidad en las vías madrileñas. Bajos niveles de circulación a esta hora, no van a encontrar ningún tipo de retención ni en la red viaria principal ni en la secundaria, tampoco en la circunvalación M40 y M50.
El tráfico, de hecho, en la capital ha caído hoy un 9% en la M30, un 14% en el interior y un 21% en el exterior de esa vía de circunvalación. La hora punta matinal ha sido prácticamente inexistente como consecuencia de ese primer día sin actividad lectiva por el coronavirus. Estado de la circulación ahora, centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una situación muy tranquila a lo largo de la mañana, sin ninguna complicación importante que destacar, con poco tráfico en general, y predomina la fluidez tanto en el interior como en la M30.
Autobuses de la MT, Elena Angio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hoy el servicio de buses de MT se está prestando con normalidad en toda su red.
El tiempo.
Con temperaturas en aumento, Ainhoa González.
Sí, excepcionalmente elevadas para las fechas en las que estamos. Hablamos de máximas que superarán incluso los 25 grados en gran parte de la comunidad e incluso podrían estar rondando esos registros en la zona de la sierra. Son valores que serían más propios de un mes de junio, prácticamente casi de verano. Bueno, pues en estos próximos días veremos cómo cambia la situación. Mañana seguiremos con los mismos registros, pero sí de cara al viernes tendremos un descenso y la semana que viene será muy acusado. Volveremos ya a valores más propios de estas fechas. Y hoy mucha tranquilidad. Simplemente nubes altas entrando por el sur, ambiente estable, mañana eso sí, con cielos más cubiertos y el viernes con posibilidad de precipitaciones.
2:00 p.m. y casi 9 minutos.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Salud Pública de la Comunidad de Madrid confirma un total de 1.024 casos de coronavirus en la región frente a los 782 detectados ayer. Las muertes de pacientes afectados por el virus ascienden a 31, 10 fallecidos más que ayer y en todos los casos con patologías previas, informa Eva Prat.
En las últimas horas se han dado otras 48 altas, por lo que hasta ahora ya se han realizado un total de 157 altas hospitalarias por mejoría del paciente que atención primaria atenderá con seguimiento telefónico domiciliario.
Y sigue aumentando el número de contrataciones del personal sanitario, también del teléfono habilitado para dar información sobre el coronavirus.
Se han hecho 1.658 contrataciones, 951 específicas para el coronavirus, 516 contratos más que ayer. El teléfono gratuito de información del coronavirus, el 900-102-112, que contaba hasta ahora con 125 trabajadores, también se ha reforzado. Hoy tendrá 157 operadores y mañana 200.
Ese teléfono gratuito ha recibido desde el pasado 27 de febrero cerca de 18.000 llamadas.
Un teléfono que sigue saturado y por eso la Consejería de Sanidad apela a un uso responsable de este número tan importante para la población que pueda presentar síntomas de contagio frente al coronavirus. Además, se recuerda que se pueden usar diferentes herramientas informativas oficiales de la Comunidad de Madrid, como es el apartado específico sobre coronavirus en su página web, que por cierto ya ha recibido 240.000 visitas, o bien el canal de Twitter de la Consejería de Sanidad.
Tampoco, Eva, los hospitales dan abasto a un posible problema futuro de falta de camas en las UCI. Se une ya la escasez de equipos de protección para los profesionales sanitarios.
Un desabastecimiento que se lleva denunciando desde hace ya días y para el que se necesita una respuesta inmediata. Guillén del Barrio, portavoz del Movimiento Asambleario de Trabajadores Sanitarios.
Los medios de protección adecuados, de momento, tenemos existencias, pero el problema es que se fabriquen suficientes mascarillas y batas para lo que está por venir. Y personal, sobre todo el no sanitario, que es el gran olvidado y es absolutamente imprescindible. Celadores, trabajadores de limpieza, esa gente es imprescindible para el funcionamiento de un sistema de salud público y se les tiene que reforzar también.
Varios hospitales de Madrid han empezado a cancelar intervenciones quirúrgicas para liberar camas de las áreas más críticas de los centros como UCIs y reanimación.
Se han sumado ya también algunos hospitales privados siguiendo así la instrucción dada por la Consejería de Sanidad de cancelar todas las operaciones y consultas no urgentes. La medida afectaría a más de 79.000 enfermos que están pendientes de pasar por quirófano con una espera media de 48 días. El aplazamiento afecta también a las pruebas diagnósticas no preferentes, donde la lista de espera asciende a más de 148.000 personas.
Los expertos, además, Eva, traen buenas noticias sobre el posible contagio del coronavirus de un niño a un anciano.
Sí, porque el impacto del contagio sería menor, según explica Víctor Jiménez, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense.
Los niños pueden ser portadores, incluso pueden ser portadores sanos, pero van a ser probablemente focos menos agresivos, es decir, van a tener un potencial de transmisión menor que las personas mayores que pueden desarrollar producir más cantidad de virus, digamos, porque van a desarrollar un cuadro más severo. Debería haber una proporcionalidad en eso, o sea que esa es la buena noticia.
El Ayuntamiento de la capital también ha consultado a la Comunidad de Madrid sobre los procedimientos que debe seguir en los velatorios para minimizar los riesgos de contagio por coronavirus, ya que la empresa de servicios funerarios de la capital no tiene competencias para restringirlos.
Y la empresa municipal, por su parte, está recomendando evitar estos velatorios y, en caso de que no se celebren estas ceremonias, se ha activado un protocolo especial de desinfección de toda la sala.
También la Comunidad de Madrid está difundiendo consejos preventivos para situaciones concretas.
Por ejemplo, si la persona está contagiada y aislada en casa, deberá moverse por el hogar con mascarilla, separar su ropa de la del resto de la familia y tendrá que lavar la ropa de cama previamente aislada en una bolsa hermética a una temperatura de entre 60 y 90 grados. La recomendación para todos sigue siendo el lavado de manos con agua y jabón entre 40 y 60 segundos, no tocarse la cara, evitar los besos y saludos con la mano, mantener una distancia mínima de un metro con otras personas y toser en el hueco del codo.
Primer día con los niños en casa, sin cole, pero no deben tomarse estos 15 días como unas vacaciones porque desde hoy los docentes imparten clases online a sus alumnos. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha reiterado esta mañana aquí en los micrófonos de Onda Madrid la necesidad de la medida de contener la propagación del virus y ha dejado una cosa bien clara. Educación no se plantea extender el calendario escolar, Begoña Alarcón.
No contemplan esa posibilidad ni ampliar el calendario educativo ni a aplazar exámenes, pero no descartan posponer la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, si fuera necesario.
Bueno, en este momento nosotros mantenemos el calendario escolar, el currículo y se mantiene en la fecha del 26, lógicamente, porque eso es una decisión que tienen que tomar las autoridades sanitarias en función de las circunstancias. No es una decisión de la autoridad educativa, sino de la educación, de las sanitarias, en función de lo que suceda. La decisión de aplazar la EBAU sería de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los rectores, y por tanto esa decisión no está todavía tomada. Nosotros preferimos esperar a ver qué sucede en estos días para tomar esa decisión, pero estaremos muy pendientes y, lógicamente, una propuesta de los rectores pues la tendremos muy en cuenta.
De momento, la actividad educativa presencial está suspendida hasta el 23 de marzo. Se va a ampliar en función de cómo evolucione la epidemia. Osorio espera que los 53.000 docentes madrileños consigan mantener, Begoña, el contacto con los alumnos para avanzar materia.
Es un contacto online utilizando todas las plataformas telemáticas disponibles para que en las próximas 2 semanas los estudiantes puedan realizar trabajos a distancia, hacer ejercicios y solventar dudas. Muchos se marcharon ayer de sus centros ya con tareas encargadas, a la espera de más encargos y explicaciones.
No he recibido deberes online, pero sí que el último día de clase, el martes, sí que nos han dejado tarea de la mayoría de las asignaturas y nos han dicho que iban a estar activos por Google Classroom.
Nos han enviado de algunas asignaturas los deberes que tenemos que hacer hoy hasta que nos envíen los que tenemos que hacer el resto de los días. En otra nos han dicho lo que tenemos que estudiar, que tenemos que hacer esquemas y luego enseñárselos a la profe, enviándoselos por el Google Classroom.
Y bueno, nos dijeron que iban a estar activos por mandándonos tareas por Google y que estuviéramos pendientes.
Y en la universidad se retrasa el calendario académico 2 semanas.
Sí, se retrasa 2 semanas, es lo que decidieron ayer los rectores, una decisión consensuada entre asociaciones de estudiantes que genera cierta incertidumbre entre los universitarios, aunque se comprende.
O sea, al final que retrasen las cosas es un favor porque nos están dando más tiempo. Es una buena medida que, aunque al principio da un poco de rabia.
Bueno, creo que esto genera una incertidumbre a todos los alumnos en la realización de los exámenes de convocatorias ordinarias y convocatorias extraordinarias y en la realización de prácticas de algunas asignaturas.
Las academias privadas no están obligadas a cesar la actividad, aunque la Comunidad de Madrid pide responsabilidad.
El cierre de los colegios está afectando a las empresas de catering que suministran los menús escolares, que se han quedado sin trabajo. Algunas se han visto obligadas a hacer expedientes de regulación de empleo, como le ha ocurrido a Mario, un empresario de Villaviciosa de Odón.
Nosotros somos una empresa que solo presta servicio de comedor escolar y que además solo trabaja en la Comunidad de Madrid. Así que hemos tenido que aplicar o solicitar un ERTE a la autoridad laboral, que significará que los 210 empleados que tenemos empiezan hoy a engrosar las filas del paro hasta el día 25, puesto que parece ser que el 26 se reanudarán las clases.
Eso sí, las organizaciones de consumidores recuerdan que todo servicio no prestado es reclamable. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, afirma que las familias pueden exigir la devolución de las cuotas ya pagadas de escuelas infantiles privadas, academias que hayan cerrado sus puertas y comedores escolares en la parte proporcional.
Aunque a la empresa digamos que la obliga a la Comunidad de Madrid a cerrar, pero realmente el que recibe el servicio, al no recibirlo, puede exigir la devolución de ese dinero. No tiene por qué ser perjudicada a la familia en cuanto al dinero que gasta y que luego la empresa no tenga absolutamente ningún perjuicio. Por tanto, todo sería reclamable.
Algunos supermercados y tiendas de Madrid dispararon ayer sus ventas en un 145%. Las empresas distribuidoras insisten en que no hay riesgo de desabastecimiento. El propio alcalde de la capital ha salido al paso de esta situación de psicosis, indicando que Madrid está preparada para cualquier eventualidad y que tanto el ayuntamiento como la comunidad van a saber dar respuesta a cualquier escenario. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Es el mensaje. Madrid garantiza el abastecimiento ante cualquier escenario posible. Lo han querido demostrar la vicealcaldesa y el alcalde en un centro logístico de distribución rodeado de palés llenos de productos. Allí el dato dice que en algunas tiendas, en zonas concretas de la ciudad, el pico de venta ha llegado a un incremento de un 145%. La media habla de doblar esas ventas. Ignacio García Magarzo es director de ASEDAS, la Asociación Española de Supermercados.
En algunas tiendas
de algunas zonas ha habido una venta no solo muy superior a la normal, sino que en algunos casos ha doblado la actividad normal. Pero insisto en que es en algunas zonas y en algunos productos, no en todas las tiendas. Con lo cual, a lo que estamos llamando es a la normalización del consumo.
Más compras en el súper, pero también más entrada de producto fresco en Mercamadrid. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es un 9% más, pero también han entrado más camiones, también ha entrado más comida. Por tanto, es evidente que nos estamos abasteciendo de una manera muy ágil, sin ningún tipo de problemas, de una manera absolutamente fluida.
Esto demuestra, lo asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida, que Madrid está preparada ante nuevas restricciones.
Si la pregunta es, ¿Madrid está preparada para los diversos escenarios que se pueden manejar en relación con las medidas de prevención de contagios y las medidas que se dicten por las autoridades sanitarias? Sí.
Garantizado el suministro de productos y alimentos para la ciudad.
Sobre la movilidad, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han comenzado a desinfectar a diario los trenes de metro, cercanías, tranvías y metro ligero, también las estaciones, el mobiliario y los autobuses, tanto urbanos como interurbanos. Además, los responsables de movilidad del consistorio madrileño se han reunido con los taxistas para coordinar protocolos de actuación ante esta crisis sanitaria. Ángel García.
Sí, los taxistas madrileños han pedido al ayuntamiento que se les reconozca como servicio público esencial a la hora de coordinar y aplicar protocolos y medidas de desinfección de los vehículos y material de autoprotección. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Nosotros les queremos transmitir cuáles son medidas elementales también que ellos pueden adoptar en el ejercicio de su profesión, que es fundamental en la ciudad de Madrid, también poder garantizar debidamente la movilidad, pero también para evitar posibles contagios o posibles focos que se puedan producir.
Por su parte, los taxistas se han ofrecido a colaborar desinteresadamente en el traslado de enfermos y personal sanitario, como explica Julio Sanz, de la Federación Profesional.
Hemos ofrecido de forma desinteresada en escenarios que pudieran complicarse en el traslado de enfermos que no necesitan medicalización y que el taxi tiene a disposición más de 500 vehículos adaptados que podrían descargar de servicio a esas ambulancias y también para el traslado de personal facultativo.
Mientras, los usuarios de metro, cercanías y autobuses agradecen que las autoridades hayan comenzado a desinfectar a fondo vehículos y estaciones.
Me parece muy bien, me parece lo más lógico.
Hombre, pues con todo lo que está viendo y con todo el revuelo que está viendo, me parece una medida bastante correcta.
Yo soy un poco escrupulosa y entonces me pongo el jersey y la manga para no tocar las cosas por si acaso.
Las medidas de control de la epidemia han traído consigo un descenso del tráfico en la capital. Ha sido de un 9% en la M30 y hasta un 21% en el exterior de esta vía de circunvalación.
Los empleados públicos de la comunidad pueden solicitar a partir de hoy la posibilidad de teletrabajar para facilitar la conciliación de la actividad laboral con el cuidado de aquellos menores que requieren atención como consecuencia del cierre de los centros educativos en la Asamblea de Madrid. Entre tanto, la mesa se encuentra reunida con el fin de abordar la cancelación, al menos del pleno de mañana. José Frutos.
Sí, la mesa de la Asamblea acaba de decretar hace unos instantes la suspensión de los dos próximos plenos, el de mañana y el del próximo jueves. Tampoco se van a celebrar comisiones durante los próximos 15 días. La reunión del órgano rector fue convocada esta misma mañana con carácter extraordinario. Las cancelaciones se justifican por la orden del Boletín Oficial de la Comunidad, publicada cada hoy, según la cual los actos con menos de 1.000 personas en sitios cerrados se pueden celebrar, pero siempre que no se cubra más de un tercio del aforo, algo de difícil aplicación en el Parlamento. El presidente de la Cámara así se lo comunicaba a los portavoces durante el acto de esta mañana en Sol por el aniversario del 11M. La posibilidad de cancelar el pleno cobraba fuerza ayer al mediodía, después de conocerse que los diputados y el personal del grupo parlamentario de Vox se sometían a cuarentena por el riesgo de coronavirus por su contacto con Javier Ortega Smith, que dio positivo en la prueba. Previamente se había decidido ya reducir el pleno a la sesión de control y las comisiones de ayer y hoy quedaban canceladas. Con la decisión de hoy, por tanto, queda eliminada toda actividad parlamentaria en la próxima quincena.
De manera más recogida que en otras ocasiones, debido a la expansión del coronavirus, la Comunidad de Madrid ha recordado hoy a las víctimas de los atentados del 11M de 2004 al cumplirse 16 años de la matanza de los trenes de Atocha. El de la Puerta del Sol de esta mañana, presidido por la presidenta Díaz Ayuso, con la presencia también de los grupos de la Asamblea de Madrid y del alcalde Almeida Asino, ha sido uno de los dos únicos actos oficiales que se celebran en la capital.
Que desde luego siempre estarán en nuestro recuerdo todas las víctimas de aquel trágico día del año 2004 y por tanto había que hacer un homenaje aún en las circunstancias que estamos pasando en la ciudad de Madrid y en la región de Madrid.
Este mediodía el homenaje se ha trasladado hasta el Bosque del Recuerdo en el Parque del Retiro. Allí ha estado Paloma Nolasco. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Tampoco ha sido un acto multitudinario, casi familiar, aunque eso sí, simbólico, con un minuto de silencio, decenas de globos blancos al cielo y reparto de margaritas como ofrenda floral. También emotivo, un vistazo a lo que ocurrió tal día como hoy hace 16 años. 191 muertos y casi 2.000 heridos en Atocha, el Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y la calle Téllez. Un día hoy para seguir alzando la voz. Hay motivos, decía la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, entre ellos que terroristas confesos y condenados sean homenajeados, y también peticiones a los representantes políticos.
Necesitamos representantes públicos que sigan recordando a las víctimas del terrorismo para que no caigan en el olvido. Porque recordar no es utilizar. Recordar es mantener vivo su recuerdo y es denunciar las causas por las que fueron asesinadas.
Y mensaje claro de las autoridades presentes. En representación de la Comunidad de Madrid, Enrique López, consejero de Justicia.
De apoyo a las víctimas, de condena al terrorismo y desde luego un mensaje de que el relato no puede ser pervertido por nadie para justificar ningún tipo de acción terrorista del índole que sea.
Asistencia también, entre otros, de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y del líder de los populares, Pablo Casado, quien ha mostrado su preocupación por la prescripción de los crímenes terroristas.
Los psicólogos han elaborado una serie de recomendaciones para afrontar el malestar psicológico que genera el coronavirus, tanto para quien padece la enfermedad como para quien no la tiene. Y la principal de ellas, mantener la calma, ser realista y manejar información rigurosa que esté verificada para evitar los bulos. Pilar Rivera.
Primera clave, informarse bien y seguir las recomendaciones y medidas de prevención de las autoridades sanitarias. Miriam Fernández, socióloga experta en el área de psicosocial.
El español se basa sobre todo en la percepción que tiene del riesgo y de la salud a nivel colectivo y personal a través de las campañas, sobre todo, y de los mensajes que promueven los profesionales.
Aunque nunca caer en la sobreinformación, lo que vale para uno mismo vale para los demás, por tanto es fundamental no hablar permanentemente del tema y evitar difundir rumores o informaciones falsas. El miedo nos ayuda a mantenernos alerta y a tomar las medidas necesarias para minimizar riesgos. Por ello hay que reconocerlo, aceptarlo y, si hace falta, compartirlo con las personas más próximas, aunque los españoles tenemos un recurso muy saludable.
El ADN español es bromista. O sea, el ADN de la población española, no hace falta pasar por el sur, por el este, por el norte y por el oeste para darnos cuenta que somos una población que, igual que nos crecemos ante la adversidad como grupo social, procuramos quitar ese hierro a los asuntos graves y tirar para adelante.
La actividad cultural también se está viendo afectada por el coronavirus, con el cierre de museos, teatros, cines y bibliotecas. Las medidas preventivas del gobierno han obligado también a la cancelación de espectáculos y conciertos. Gloria Risco.
Se cierran por precaución. La orden de cerrar polideportivos, centros culturales y bibliotecas entra en vigor de forma oficial mañana, pero el Ayuntamiento de la capital ha decidido adelantarlo a hoy. También se clausuran hasta el 26 de marzo teatros municipales como el Fernán Gómez, el Español o el Price. En medida parecida pone en marcha el gobierno regional, se suspenden las actividades colectivas de ocio y culturales que se realicen en espacios cerrados con más de 1.000 personas. Algunos teatros de gestión privada ya están anunciando en sus páginas web la cancelación de las funciones. El Ministerio de Cultura también anuncia el cierre del Teatro de la Zarzuela y el Auditorio Nacional. Y más medidas, se van a celebrar a puerta cerrada grandes eventos deportivos de la Liga y de la ACB. El Ayuntamiento también ha cerrado hoy el Faro de la Moncloa hasta nuevo aviso y el teleférico.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Okay, children.
Teatros, bibliotecas y centros culturales de iniciativa pública y privada van echando el cierre temporal estos días y a ello se suma la discoteca Fabric. Cesa su actividad, pero entre sus próximas citas, eso será en principio la del 4 de abril con el show electrónico proveniente de Ibiza, Ant.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El pulso de Madrid se ralentiza a medida que avanza la epidemia, pero la Comunidad de Madrid no ha valorado en ningún momento un supuesto cierre de la región, ha escrito la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en Twitter. Rogamos, ha indicado la presidenta, a los medios de comunicación y a los ciudadanos no atender a las noticias falsas, nos jugamos mucho todos. El coronavirus paraliza muchas de las actividades en la comunidad, donde se superan ya los 1.000 positivos con 250 nuevos casos y aumentan a 31 los fallecidos, 10 más que ayer. En toda España el número de casos es de 2.000 con 47 fallecidos. El impacto de las medidas que se están tomando para evitar la propagación no se verán antes de 9 o 10 días, aunque su efecto real se esté produciendo antes. El fin de la epidemia tardará como mínimo 45 días, pero pueden ser incluso 4 meses. Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Sabiendo que estas medidas tal vez se tengan que aplicar en alguna otra comunidad, si el escenario en esas comunidades cambia, se revisará y si todo va bien, tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre un mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. Si todo va como esperamos en los diferentes escenarios que se pueden plantear.
Entre las consecuencias directas, más allá de los profundos cambios que nos vemos obligados a afrontar en el ámbito personal o laboral, lo más inmediato, la suspensión de la actividad docente en los centros educativos para evitar contagios y también la enorme presión asistencial de nuestro sistema sanitario, donde el personal está trabajando en unas condiciones muy complicadas. Sobre la actividad educativa presencial, la comunidad, ya lo saben, aplica desde hoy la suspensión temporal en todos los centros y niveles de enseñanza, una medida sin precedentes con el horizonte del próximo 26 de marzo como fecha teórica para la reanudación de las clases, aunque la decisión queda condicionada a las indicaciones sanitarias en función de cómo vaya evolucionando la epidemia. El consejero de Educación, Enrique Osorio, lo ha explicado esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
En estos 15 días nos jugamos mucho, en estos 15 días se adoptan estas medidas que son dolorosas. Para nosotros fue muy doloroso adoptarlo por la repercusión educativa y por la repercusión en las familias y la conciliación, pero son muy importantes estas medidas. Hay que parar el coronavirus en estos 15 días, que no tenga que haber más prórrogas de estas medidas tan drásticas, así que yo pido que todo el mundo sea muy responsable.
Un día después de que Pedro Sánchez anticipara que nos esperan semanas difíciles y anunciara ayudas a familias y empresas por el coronavirus, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, ha confirmado que el gobierno tiene intención de aprobar, previsiblemente mañana, una prestación económica para ayudar a los padres que tengan que quedarse en casa. Son declaraciones en Onda Cero.
Que aquellos progenitores que acuden a su empresa y les dicen me tengo que quedar a cuidar de mis hijos y la empresa no le puede ofrecer soluciones de trabajo presencial, entonces pues pueden solicitar una compensación de ingresos por el tiempo que van a tener que pasar en casa y que será a través de una prestación de la Seguridad Social.
Y mientras el gobierno ultima ese plan de medidas de choque frente al coronavirus anunciado ayer, Moncloa comunicaba hoy que Pedro Sánchez va a mantener una videoconferencia el sábado con los presidentes autonómicos para abordar una respuesta común ante esta crisis sanitaria de enormes proporciones. Miércoles 11 de marzo, más noticias titulares con Elia Fernández. El Ministerio de Cultura cierra sus centros escénicos por el coronavirus.
El Auditorio Nacional, Teatro de la Zarzuela, de la Comedia, el María Guerrero y el Valle Inclán permanecerán clausurados los próximos 15 días. Se mantiene la venta de entradas para los espectáculos posteriores al 25 de marzo.
Posible caso de violencia de género en el País Vasco.
La Ertzaintza investiga el asesinato de una mujer y su hija en la localidad vizcaína de Abanto. A esta hora se busca a la pareja de la madre.
Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
París acogerá esta tarde los actos institucionales de esta jornada que se instauró a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004, de los que hoy se cumplen 16 años. Los reyes don Felipe y doña Leticia asistirán al homenaje.
Madrid necesita donaciones de sangre urgentes.
Las reservas de los grupos A positivo, A negativo, cero negativo y B negativo están en alerta roja. El Centro Regional de Transfusiones pide a los ciudadanos acudir a su hospital de referencia, unidades móviles o al propio centro.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
El tráfico en la capital ha caído hoy un 9% en la M30, un 14% en el interior y un 21% en el exterior de esa vía de circunvalación. La hora punta matinal ha sido prácticamente inexistente como consecuencia del primer día sin actividad lectiva por el coronavirus. Estado de la circulación ahora mismo en las carreteras. Hace media hora había tranquilidad. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, en la mayor parte de red de carreteras madrileñas a esta hora persiste la tranquilidad. Tan solo algo de retención y bastante leve. Tráfico lento con paradas intermitentes en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido A3. En el resto de vías a esta hora, de hecho, hay bajos niveles de circulación.
Gabinete de Tráfico Municipal, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios importantes que destacar en el tráfico en el interior de la ciudad, porque en general se mantiene la circulación fluida, un panorama muy tranquilo, ninguna novedad importante que destacar, y en la M30 también se circula con fluidez.
El tiempo.
Lo más notable de momento hoy es que las temperaturas en Nueva González siguen en aumento.
Sí, hoy vamos a rebasar los 25 grados en muchos puntos de la comunidad y son valores que serían más propios de un arranque de verano del mes de junio. Bueno, pues esas máximas mañana van a continuar prácticamente sin cambios. De hecho, esta próxima noche será menos fría aún porque vamos a tener subida de mínimas, con lo cual los valores seguirán siendo muy elevados, tanto de día como de noche. El viernes sí que tendremos un descenso térmico y hoy vemos esas nubes altas que nos van a acompañar sin actividad. Mañana tendremos también esa nubosidad alta, sin precipitaciones, pero el viernes con esa entrada de aire más frío que hará que descienda el termómetro, sí que acrecentará la posibilidad de precipitaciones, incluso de chaparrones tormentosos. Será hasta la semana que viene cuando los valores desciendan lo suficiente como para estar en los propios de estas fechas.
2 de la tarde y casi 38 minutos.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Onda Madrid.
las noticias de las 2.
Actualizamos los datos sobre el coronavirus. España registra 2.002 personas contagiadas, según el último balance del Ministerio de Sanidad, donde se detalla que son 47 los muertos en todo el país. La mitad de los contagiados se registran en la Comunidad de Madrid, donde han muerto 10 personas en las últimas 24 horas, hasta alcanzar los 31 fallecidos. Ministerio de Sanidad, Marta Zúñiga, buenas tardes.
Más de 2.000 casos de coronavirus en España, con 47 fallecidos, la mayor parte de ellos en la Comunidad de Madrid. Son los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, que asegura está percibiendo en nuestra región ya los efectos colaterales de las medidas implementadas. Con cautela, el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hecho una previsión de cara a los próximos días, quizá 10, ha dicho que es cuando se van a notar ya las consecuencias de esas medidas en su conjunto. Le escuchamos.
Todo esto junto debería tener un impacto importante o visible en la transmisión de la enfermedad y, por lo tanto, en la reducción de nuevos casos. Pero este impacto, aunque empiece hoy el efecto, no se va a observar hasta dentro de unos días.
Entre esas medidas, la del cierre de los centros educativos en las zonas de riesgo para evitar, subraya, la diseminación de casos.
El objetivo no es tanto reducir el impacto de la enfermedad en ellos, sino como reducir la diseminación de la enfermedad, porque los niños, como sabemos por otras enfermedades que se comportan de forma no tan diferente en cuanto al modo de transmisión como pueda ser la gripe, sabemos que los niños no sufren la enfermedad, la sufren de forma más leve, pero sí que son los que la diseminan en la sociedad.
Simón considera que el plazo necesario para controlar por completo la crisis del COVID-19 oscilará entre mes y medio o 2 meses, aunque podría alargarse, ha dicho, hasta 3 o 4 si las medidas no funcionan según lo previsto.
Como venimos contando, el Gobierno tiene previsto aprobar mañana un paquete de medidas concretas para frenar el impacto del coronavirus en la economía, para ayudar a las empresas afectadas y a los trabajadores que vean reducidos sus ingresos. Se va a facilitar la flexibilidad laboral y también la reducción de jornada. Elena Arribas.
Sí, para los afectados por el cierre de colegios se va a aprobar una ayuda específica para los padres que tienen que reducir su jornada o que no pueden teletrabajar. La Seguridad Social va a compensar esa pérdida de ingresos. Lo ha anunciado el ministro José Luis Escrivá en Onda Cero.
El trabajador se dirigirá, porque tiene, por el Estatuto de los Trabajadores, puede pedir por conciliación. La empresa valorará si puede darle alguna solución presencial y si no, pues aparece la Seguridad Social con esta opción que elimina cualquier costo para la empresa. Es decir, esto es así.
Otra medida que afecta directamente a los trabajadores, el decreto que aprobó ayer el Gobierno, este sí está aprobado ya, el resto de medidas se espera que se haga mañana, para los que tengan que guardar cuarentena. Se va a considerar baja por enfermedad profesional, con los beneficios que eso conlleva.
A diferencia de una contingencia común, donde los primeros 3 días los costea la persona y hasta el 15 la empresa, aquí desde el día 1 lo costea la Administración Pública.
Esa es una medida para aliviar a las empresas. Se espera también que se apruebe una línea de crédito especial y ayudas concretas para los sectores más afectados por esta crisis. También permitir aplazar el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y para autónomos. El objetivo es garantizar la liquidez de las empresas y que no tengan que despedir a gente. Pero los sindicatos quieren que el Gobierno llegue más lejos. Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras.
Tiene que actuar garantizando el acceso de todas las personas afectadas a la prestación de desempleo, tengan el periodo de carencia adquirido o no, es decir, quien no tenga cotizado suficientes meses tiene que poder acceder igual a la prestación de desempleo, se tiene que reponer la prestación de desempleo.
La Unión Europea, entre tanto, está tomando medidas. Va a crear, Elena, un fondo de respuesta al coronavirus con hasta 25.000 millones de euros, que es lo mismo que acaba de aprobar destinar Italia.
Sí, el gobierno italiano ha aprobado un plan extraordinario de hasta 25.000 millones de euros para luchar contra el coronavirus y es la misma cantidad que prometió anoche la Unión Europea, pero que es un máximo. El depósito inicial va a ser de 7.500 millones de euros para aportar liquidez a las empresas y desde algunos sectores se ha considerado escaso. De hecho, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ha advertido del riesgo de una gran crisis como la de 2008. aunque el impacto probablemente será temporal, ha matizado. Mañana precisamente se reúne el Banco Central Europeo y se espera que tome medidas como las que ha tomado Estados Unidos o el Banco de Inglaterra esta misma mañana, bajando por sorpresa medio punto los tipos de interés.
Todavía sobre impactos económicos, las Fallas y la Magdalena se suspenden. La Comunidad Valenciana cifra en 700 millones de euros el coste del aplazamiento de estas fiestas de interés turístico internacional. Los artistas falleros dicen que no retiran las figuras hasta saber quién lo va a pagar y todas las miradas puestas también en las procesiones de la Semana Santa que por ahora se mantienen en Euskadi.
Llamamiento a la unidad del alcalde de Valencia en una comparecencia de urgencia acaba de asegurar Joan Ribó que suspender las Fallas supone un golpe emocional y también económico para la ciudad, pero que lo que prima es la salud.
La noticia nos ha consternado como ciudad, es evidente, pero entendemos que la salud y la seguridad de las personas debe primar, porque las Fallas son el principal movimiento asociativo de la ciudad y un motor cultural y económico de primer orden. Y por ello vamos a buscar una alternativa viable, buscando el consenso con el mundo fallero y, por supuesto, siguiendo las directrices que nos marquen nuevamente las autoridades sanitarias.
Ahora se trabaja para buscar una alternativa, pero por el momento no hay fechas concretas. También se pide una acción europea más potente para que esta crisis no se agrave, así lo ha señalado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en Televisión Española.
Creo que Europa tiene que ser muy contundente, esta vez sí, de verdad, por favor, mucho más contundente en sus acciones de incentivos. Tiene que generar una cobertura que nos permita también a las comunidades autónomas intervenir más, y eso significa que tiene que haber una respuesta a lo que es el planteamiento del déficit.
Tras lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, ahora serán las autoridades sanitarias quienes decidan si se suspende la Semana Santa o la Feria de Abril.
En cuanto a las consecuencias políticas, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, abría la puerta hoy al aplazamiento de las elecciones en Galicia y el País Vasco previstas para el día 5 de abril. El Gobierno lo va a estudiar, aunque para ello necesitaría el acuerdo de todas las candidaturas, si es que legalmente fuera posible, una vez que los comicios ya están convocados. Flor Carazo.
El Lendakari Íñigo Urkullu ha pedido que no se especule con la posibilidad de aplazar las elecciones vascas y gallegas porque no es un tema político, sino una cuestión de salud pública. Ha señalado que la decisión corresponde a la Junta Electoral Central. Su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que su celebración dependerá de la evolución de la crisis del coronavirus.
Vamos a seguir trabajando. Queremos hacer las elecciones en plazo. No queremos aplazar esas elecciones, pero es evidente que las autoridades sanitarias nos irán diciendo qué es lo mejor, sabiendo efectivamente que no hay antecedentes de suspensiones de elecciones en España y que la normativa es una normativa que no prevé esos supuestos.
El presidente del PP, Pablo Casado, en la COPE, ha afirmado que la epidemia está por encima de cualquier cita electoral.
La responsabilidad de una crisis a este nivel se antepone a cualquier agenda electoral, pero insisto, no depende esa decisión de nosotros. Y el señor Núñez Feijóo ya ha dicho que por su parte él va a seguir haciendo una precampaña electoral sin grandes aglomeraciones.
Los socialistas gallegos apuestan por mantener los comicios, mientras que En Común considera que un aplazamiento no puede ser una cuestión de oportunidad política.
Escena insólita en el Congreso de los Diputados, que amanecía hoy medio vacío sin la presencia de los parlamentarios tras suspenderse ayer durante una semana la actividad plenaria y todas las visitas ajenas al trabajo parlamentario. Los despachos de los diputados de Vox y de sus asesores permanecen cerrados y han sido desinfectados después de que se conociese que Javier Ortega Smith ha dado positivo por coronavirus. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Despachos cerrados y pasillos casi vacíos en el Congreso, donde un miércoles al uso debería bullir la actividad dentro y fuera del hemiciclo. En la cafetería están mano sobre mano y tan solo han dado de desayunar a los policías, los ujieres y los trabajadores de mantenimiento, estos algo preocupados porque en los últimos días habían terminado de preparar los despachos de los diputados y asistentes de Vox y temen haberse contagiado. En el servicio médico, Pedro Górgolas explica que ha recibido muchas consultas de trabajadores de la formación que temen estar infectados. asegura que esos despachos en cualquier caso han sido desinfectados.
Hay bastante gente que se ha pasado, no por estar en contacto con Vox, sino también gente que está fuera y ha tenido, o conoce de casos que han tenido contacto con un contacto con un contacto.
Entre los sugieres se ha dado permiso a los que tienen que cuidar a los pequeños que no tienen cole porque la guardería del Congreso también ha cerrado. José María Mayoral es el portero mayor.
El personal de riesgo, funcionario, tiene permiso para no venir a trabajar, así como todos aquellos que necesitan por custodia de algún menor, por cómo se han suspendido las clases.
El resto se mantienen vigilantes para cumplir con las recomendaciones de la mesa y esta mañana impedían la entrada de una visita de aspirantes del Cuerpo Nacional de Policía a los que guiaba el diputado del PP, Miquel Pérez.
Las circunstancias y la situación obliga y por lo tanto lo que haremos será seguir atendiendo nuestras obligaciones parlamentarias y la visita que tenemos fuera del ámbito parlamentario, ¿no?
Los servicios de prensa del Congreso también han tomado medidas para evitar las aglomeraciones a la hora de recoger declaraciones a los políticos y se pondrán en marcha mañana durante la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Repercusiones también en el ámbito de la justicia. Vamos a saber qué decisiones ha adoptado hoy el órgano de gobierno de los jueces. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de un trabajador del juzgado 32 de Plaza de Castilla, en Madrid, cuya titular es Rosa María Freire, que le ha comunicado ya la situación al decanato, el Ministerio de Justicia y la Consejería para saber cómo proceder. Los compañeros del positivo en coronavirus, funcionarios, fiscales, jueces o peritos están inquietos y preocupados. Plaza de Castilla es un lugar de mucho tránsito y tratan con los ciudadanos, de momento sin ninguna indicación en cuanto a medidas de seguridad. El Consejo General del Poder Judicial, en reunión extraordinaria de la Comisión Permanente, ha decidido que no habrá suspensión de juicios ni de declaraciones de forma generalizada en toda España. Se adoptarán, según petición del juzgado, aprobación del presidente del Tribunal Superior correspondiente y con la ratificación del Consejo del Poder Judicial. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha dado orden de que se teletrabaje en la medida de lo posible y se fomente el uso de medios telemáticos como las videoconferencias. Tampoco habrá, si no es imprescindible, inspecciones o visitas de fiscales a residencias de mayores, centros penitenciarios de internamiento u otras similares.
Más noticias con Patricia Fernández. Localizan muertas a dos mujeres en una vivienda en Abanto.
Los cuerpos presentan señales de violencia. Según los primeros datos, las víctimas podrían ser madre e hija. La Ertzaintza está ya investigando estos hechos y no se descarta ninguna hipótesis.
Los Reyes participan en los actos del Día Europeo de Víctimas del Terrorismo en París.
A esta hora están almorzando con Macron en el Palacio Elíseo. El presidente francés ha invitado a don Felipe y a doña Letizia París como gesto de amistad y cercanía entre ambos países, que han sufrido en los últimos años los embates del terrorismo islamista radical y también los de ETA.
Las disoluciones matrimoniales siguen bajando.
Casi un 2% y por quinto año consecutivo, según datos del Consejo General del Poder Judicial. La Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias están a la cabeza en demandas de disolución por cada 1.000 habitantes.
Crisis en Venezuela. Policías y militares chavistas reprimen la marcha de Juan Guaidó en Caracas.
Disolvieron con bombas lacrimógenas y disparos de perdigones a los manifestantes opositores encabezados por el jefe del Parlamento para impedir que llegaran a la sede de la Asamblea Nacional en Caracas.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. La Comunidad de Madrid se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno Central de contención de la enfermedad del coronavirus. Ordena que los grandes eventos deportivos, tanto profesionales como no tanto nacionales como internacionales, profesionales como no profesionales, tengan una gran afluencia de público y movimiento de aficionados, se celebren a puerta cerrada. Es decir, lo mismo que dijo ayer el ministro de Sanidad. Esto incluye a los partidos de primera y segunda división de fútbol y sus equivalentes en baloncesto. baloncesto. La Real Federación Española de Fútbol acaba de tomar además la decisión de que los partidos de segunda división B y tercera, que de momento sí se podían disputar a puerta cerrada, hayan quedado suspendidos en sus dos próximas jornadas. Y a pesar de todas estas medidas que están siendo adoptadas por los gobiernos, tanto español también como el italiano, en lo relativo a la celebración de competiciones, Italia, por ejemplo, las ha cancelado todas, no solo las ha prohibido a puerta cerrada. Organismos como la UEFA, sin embargo, siguen desoyendo a los gobiernos y sigue sin pronunciarse sobre dos partidos que ahora mismo siguen en el calendario, como son el Sevilla-Roma y el Inter de Milán-Getafe de la Europa League. Ninguno de los dos, sin embargo, va a poder disputarse. La Roma, que iba a salir a las 3 de la tarde hacia España, no tiene autorización del gobierno español para aterrizar en nuestro país. Y el Getafe se niega a viajar a Milán y pide a la UEFA un aplazamiento o que se juegue en un campo neutral. Ángel Torres es el presidente del conjunto azulón.
Lo que está garantizado es que el Getafe no va a viajar a Italia. Lo demás, pues, que la UEFA decida. El gobierno hasta con decreto no se lo puede asegurar, pues no pueden entrar vuelos de Italia. Entonces no sé por qué vamos a cambiar nada. Y allí tiene suspendida la liga, no vamos a ir nosotros allí a decir al foco. Primero está la salud y luego lo demás. No tengo ningún interés en este momento en las consecuencias. Lo que me interesa es que en España no traigamos más infección, que ya bastantes tenemos. Yo quiero jugar y pelear en el terreno de juego, pero si no te queda más remedio, por encima de todo está la salud de mis aficionados y de mis futbolistas.
Y en medio de todo este caos, sí parece que se va a jugar con normalidad el partido esta noche en Anfield entre el Atlético de Madrid y el Liverpool, partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, donde el Atlético de Madrid defiende el 1-0 a su favor. Sin embargo, 2.500 aficionados rojiblancos que tenían previsto viajar en el día de hoy, muchos de ellos se han echado para atrás después de la recomendación del gobierno de evitar desplazamientos si no es por una causa imperiosa. De hecho, el Atlético de Madrid hizo anoche un comunicado pidiendo a estos aficionados que no viajen y que se les compensaría la devolución del coste de las entradas, aunque evidentemente perderían el coste de sus vuelos. Un partido que vamos a contar aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid esta tarde desde las 9:20. Y luego está la opinión de los propios deportistas. Los sindicatos español e italiano de futbolistas han hecho un comunicado conjunto pidiendo que se paralice la competición. No están de acuerdo en que se tenga que jugar ni siquiera a puerta cerrada. Este es uno de esos futbolistas. Mario Suárez es jugador rojiblanco actualmente en la plantilla del Rayo Vallecano. Ha sido hoy protagonista en el partido de la una.
Al final, si la situación es tan grave como la alarma social que se está creando, como están exponiendo, en el que la afición es parte importantísima, y al final yo creo que perdería, incluso desvirtuaría un poco la competición. Y siempre hablando un poco de que si la situación es tan grave, pues oye, que se suspendan los partidos y se busque arreglarlo el calendario de la forma que consideren.
Eso.
El riesgo está, evidentemente, es más fácil controlar a 22 jugadores que a 40.000 o 30.000 personas, pero el riesgo sigue estando ahí.
Asimismo, también en categorías inferiores, la Real Federación de Fútbol de Madrid suspendió todas sus competiciones y entrenamientos desde la categoría de preferente hasta prebenjaminos, al menos durante 15 días. Como decíamos, también la Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de suspender las jornadas en segunda división B y en tercera. Del mismo modo, quedan suspendidas todas las competiciones organizadas por la Federación de Baloncesto de Madrid hasta el próximo 26 de marzo. Otros eventos próximos que afectan o se ven afectados por estas decisiones son el partido mañana de Euroliga entre el Real Madrid y el Estrella Roja a puerta cerrada, y en la Liga de Fútbol el primer partido que no se jugará con público será en el Bernabéu el próximo viernes, el Real Madrid-Eibar.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Esto no va de Trump, es un repaso ilustrado a su política.
Sus tres primeros años de mandato y su llegada al poder en la campaña electoral de 2016, con rigor, sentido analítico e ilustraciones de Begoña Moreno, aportando una segunda lectura desde un punto de vista más visual y creativo. José María Peredo es su autor.
Un repaso que se centra no solamente en la política exterior de los Estados Unidos, sino también en el contexto de acontecimientos relacionados pues con China, con la crisis de Corea del Norte, con Oriente Medio, con la situación en Venezuela, en fin, distintos aspectos o ámbitos en los cuales se ha desarrollado esa política exterior.
Una comedia sobre la amistad, incondicionales.
Los que damos y exigimos de la decepción, de la traición y prejuicios incondicionales nos hace reflexionar del cómo prejuzgamos a los demás, dar solución a nuestros conflictos y todo gracias al encuentro de dos amigos. Fueron pareja y ahora se reúnen en el homenaje a un colega fallecido en el Teatro de las Letras, que aún permanece abierto, y Bernardo Rivera es actor y autor del texto.
Este les ha dejado una carta a través de la cual los protagonistas van a repasar los momentos claves y determinantes de la amistad de los tres, cuestionándoles los límites de la amistad incondicional. Una interesante reflexión sobre cómo prejuzgamos a los demás y ponemos solución a nuestros conflictos.
Segunda edición de la Feria del Diseño y Decoración Vintage.
Decopasión en Moda Shopping nos acerca muchas propuestas resumidas en reutilizar, reparar, reciclar, rediseñar, para olvidarnos de la producción industrial masiva del usar y tirar en los objetos y muebles del hogar y sustituirlos por piezas con historia rediseñadas. Rocío Álvarez es portavoz.
Originalidad y exclusividad son los valores que pueden encontrarse en todas las piezas expuestas. Es una feria que ofrece una nueva forma de escoger cada uno de los objetos y muebles que tenemos en nuestra casa. Impulsa la idea de huir de la decoración en serie, de crear casas iguales unas de otras, y no apuesta solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles joya con historia, que duren muchos años más.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
Aquellas pequeñas cosas es el musical con las canciones de Serrat.
Inspirado en su obra, se convierte en una historia de relaciones con 16 artistas en escena y libreto de Jordi Galcerán, que ya adaptó El Rey León. Su estreno está previsto para después del verano.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás.
Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Sanidad reconoce saturación en los hospitales de Madrid por el coronavirus.
Nuestra región supera el millar de infectados y suma 31 fallecidos, todos con patologías previas. El ministerio calcula que la crisis sanitaria durará de 2 a 4 meses más. En unos días conoceremos el impacto de las medidas de contención que se están aplicando, según el coordinador de alertas sanitarias, Fernando Simón.
Todo esto junto debería tener un impacto importante o visible en la transmisión de la enfermedad y, por lo tanto, en la reducción de nuevos casos. Pero este impacto, aunque empiece hoy el efecto, no se va a observar hasta dentro de unos días.
El cómputo nacional es de 2.002 infectados y 47 muertos.
La Comunidad de Madrid niega que se valore aislar a la región.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha desmentido en Twitter. Pedro Sánchez va a celebrar una videoconferencia el sábado con los presidentes autonómicos. El Ejecutivo madrileño ha creado una comisión para coordinar acciones frente a la epidemia.
Primer día sin clases por el brote.
La medida estará en vigor en principio hasta el 25 de marzo. Los alumnos han empezado a recibir hoy las instrucciones de sus centros a través de las aulas virtuales. El consejero de Educación, Enrique Osorio, deja en manos de Sanidad una posible prórroga del cierre de los centros educativos.
Bueno, en este momento nosotros mantenemos el calendario escolar, el currículo y se mantiene en la fecha del 26, lógicamente, porque esa es una decisión que tienen que tomar las autoridades sanitarias en función de las circunstancias. No es una decisión de la autoridad educativa, sino de la educación, de las sanitarias, en función de lo que suceda.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por su parte asegura que la ciudad está preparada para cualquier escenario y llama a la calma sobre el abastecimiento.
Que podemos estar muy tranquilos, que sean las circunstancias que sean las que se puedan producir o las medidas que haya que adoptar en relación con el coronavirus, desde luego lo que no va a haber son problemas de abastecimiento.
Madrid recuerda a las víctimas del 11M.
Hoy se cumplen 16 años de los atentados contra los trenes de Atocha, con actos de homenaje en la Puerta del Sol y el Parque del Retiro, más reducidos que otros años por las medidas de contención del coronavirus. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Necesitamos representantes públicos que sigan recordando a las víctimas del terrorismo para que no caigan en el olvido. Porque recordar no es utilizar. Recordar es mantener vivo su recuerdo y es denunciar las causas por las que fueron asesinadas.
Incendio mortal en Usera.
Una mujer de 83 años ha fallecido tras incendiarse esta mañana su vivienda situada en el barrio de San Fermín. El SAMUR ha atendido a 7 personas por inhalación de humo y ataques de ansiedad.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.